Una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
El apuñalamiento en la madrugada del domingo en la calle Florida con un herido grave ingresado en Chagorrichu y el presunto agresor todavía en dependencias policiales genera reacciones en este comienzo de semana que siguen marcando la pauta diaria de la información en Álava. El alcalde Gorka Urtaran pedía esta mañana, ante hechos que no considera aislados, endurecer las sanciones por tenencia de armas blancas y detectores de metales en los locales de ocio nocturno como las discotecas. Medida esta última, Kiker Arroniz, propietario de la Jimmy Jazz y la Cubic, en declaraciones a Radio Vitoria, ve de difícil implantación en sus discotecas.
Y por lo tanto, es hora de tomar medidas. Y creo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquella medida que plantearon el ocio nocturno de Madrid para que la seguridad de las discotecas pueda utilizar detectores de metales o para poder endurecer las sanciones por llevar un cuchillo o una navaja por la noche. De tal manera que se lo piensen dos veces, ¿no? Es el que tenga esa insana, ¿no?, costumbre de llevar un cuchillo o una navaja de fiesta, pues que se lo piense dos veces, porque como le pillen, que le caiga una buena.
Los detectores de metales creo que tendría que ser una situación muchísimo más peligrosa, y aún y todo se me ocurren así a bote pronto un montón de cosas que no sé si harían viables, ¿no? O sea, cuántos detectores habría que poner, cuántas puertas habría que abrir, o sea, las mismas llaves van a sonar, tener detector de metales, cacheos a todas las personas, no sé, ¿no?
Los y las jóvenes son las principales clientes de discotecas como la de la calle Florida, donde se desencadenó la agresión con arma blanca. A ellos y a ellas les hemos preguntado hoy si se sienten inseguros en la noche gasteiztarra, y la mayoría no se ha mostrado especialmente preocupada.
Te puedes encontrar peleas como en todos los sitios, pero la verdad que se puede salir con seguridad en esta ciudad. No he visto ninguna, puedes salir, hombre, siempre te puede llegar a pasar, pero yo creo que hay que estar tranquilos.
Últimamente hay más peleas. Pues cuando te haces mayor, pasan de ser una bronca de un grupo a otro que se gritan así dos chavales, pasan a mayores, y llega un punto en el que quién sabe, quién te puede salir con un cuchillo y te vas a ver.
Yo cuando he salido por aquí no he visto muchas peleas, la verdad, no he visto mucha más presencia de armas.
Yo creo que en las edades ahora más bajas sí que se está generalizando más. 16, 17 años.
Portada informativa de un día que viene marcado por lo demás por el comienzo de las obras en Miñano del primer instituto biomédico de nanohidrogeles inteligentes del mundo. Nanopartículas capaces de llevar los fármacos a las células, a los órganos Diana. La aprobación, por otra parte, en comisión del Plan General de Ordenación Urbana de la capital alavesa, tal y como se anunció el viernes con el apoyo del Carrequín Gasteiz. O con una previsión que va a ser noticia esta tarde, el encuentro del delegado del gobierno español en el País Vasco, Denis Itxaso, con vecinos y vecinas de Arana, en el centro cívico del barrio, con motivo del centro de acogida a personas refugiadas que se abrirá en la antigua clínica Arana. Así viene la portada, en lo general. En deportes, el Rafa Munguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Por Mendizorroza pasó un búfalo, por el Buesa una estrella. ¿Cómo viene el lunes?
Lo último, lo del Buesa, fue una especie de despedida. No va a jugar el equipo en Gasteiz hasta el 3 de marzo, esa fecha tan importante aquí en Gasteiz. Ayer ganó a Zaragoza 9-1-7-9, lo dejó Guardia. Pues bueno, se nos agotan los calificativos. Anotó 30 puntos en 19 minutos, algo que no ha hecho nadie en la historia de la ACB, rompiendo prácticamente registros, récords. Por un lado, Baskonia, vamos a hablar a partir de los 2:15, como no, de Asier Villalibre. Eso sí que ha sido llegar y besar el pasto, en este caso, el búfalo, que llega a Gasteiz con dos goles y prácticamente va a ser tema de conversación en la cátedra a partir de las 2:15. Hay lío en la Premier, están investigando al City, regularidades, puede que le quiten puntos, se están poniendo serios en el Reino Unido con el fútbol.
¿Y regularidades de qué calado?
Económicas, de fichajes, de hace varios años. Están investigando al City, lo ha dicho la Premier en un comunicado que está, pues bueno, se está extendiendo como la pólvora. Déjame que te aporte un nombre, Majida Malouf, marroquí, hace 10 años que está entre nosotros, vive en Agurain, está batiendo todos los registros. Ayer ganó el Cross de Ulía, la semana pasada también el Campeonato de España de Cross en Ortuella. No le conceden la nacionalidad española, quiere competir a nivel internacional y no puede, y tiene marcas para ir ya a los Juegos Olímpicos de París. Si se la conceden, será pues una más entre nosotros. Y olímpica, Majida Maluf.
Bueno, desde Agurain al mundo. Ahí tienen la portada deportiva de este día, 2:15 en Radio Victoria. Eskerrik asko, Mongi.
Agur.
Ahora, Arabagaur en el control técnico un día más. Elvira Gómez Apellaniz. Estamos a lunes 6 de febrero 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Arabagaur.
El tiempo. Hoy, tras las nubes y las temperaturas frescas de primeras horas de la mañana, sol, como ven, con temperaturas, eso sí, invernales también en las horas centrales. Hoy, 7-8 grados como mucho. En estos momentos, en el sur de Vitoria-Gasteiz, son 7 los grados que tenemos. Mañana, cielos nubosos durante todo el día, con heladas importantes de madrugada, 2-3 grados bajo cero mañana en Vitoria-Gasteiz y temperaturas parecidas o 1-2 grados menos en las horas centrales. Máximas, por lo tanto, de 6-7 grados mañana martes. La cota de nieve rondará los 600-800 metros en Araba, pero no se esperan precipitaciones importantes. Y el miércoles, otra helada, no tan intensa como la de mañana, y subirán las temperaturas máximas hasta los 9. El miércoles ni lloverá en Álava ni nevará en los montes. En carreteras, hoy, esta mañana, sin accidentes y con un apunte en la movilidad que ya les adelantábamos en parte el viernes a estas horas. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha solicitado el establecimiento de servicios nocturnos de tranvía en vísperas de festivos y fines de semana al Departamento de Transportes del Gobierno Vasco. Una petición que el concejal de movilidad, Raimundo Ruiz de Escudero, ha trasladado hoy a la Autoridad de la Movilidad de Álava, solicitando un estudio a Euskal Trenbide Sarea ETS sobre la posibilidad de implementar este servicio. Raimundo Ruiz Escudero.
Volvemos a solicitar que el Gobierno Vasco habilite el tranvía nocturno en fines de semana, vísperas de festivo y fechas especiales. Es una demanda de la ciudadanía y una necesidad. En Tuvisa ya prestamos un servicio de gauchori que cada vez tiene mayor demanda de acuerdo con los últimos datos que obtenemos. Sumando el tranvía, nos dotaríamos de más recursos de transporte público por la noche, ofreciendo un mejor servicio a las personas que quieren moverse a los barrios en horario nocturno. Confiamos en que el Departamento de Transporte lo estudie y que la respuesta sea positiva para poder contar con tranvía nocturno lo antes posible.
Un servicio por el que, por cierto, también se ha interesado Euskal Herria Bildu, que ha registrado una pregunta sobre este mismo asunto en el Parlamento Vasco de la calle Becerro de Bengoa. Hemos hablado esta mañana con empresarios del ocio nocturno de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, entre ellos con el dueño de la discoteca de la calle Florida, donde el domingo de madrugada un joven de 21 años apuñaló a 4 personas. Jorge, el responsable de este local, no ha querido poner voz, no ha querido ser grabado para evitar problemas, dice, pero sí nos ha contado qué opinión le merece lo ocurrido. Denuncia que no se castiga como se debe a quienes salen a la calle con navajas, porque explica, todo se queda en una multa sin mayores consecuencias y reclama mano dura contra esos comportamientos, Isabel Irigoyen.
Sí, cree que la situación ha llegado a tal punto que lo único que puede revertirla es la aplicación de castigos ejemplarizantes. Se está planteando, además, empezar a cachear a todo el que quiera acceder al local, a la discoteca Glow, aunque cree que no va a ser una medida demasiado popular. Por su parte, Iker Arroni, responsable de la Jimmy Jazz y la Cubic, cree que la situación no ha cambiado demasiado en la última década en el ocio nocturno y reconoce que no está más preocupado que cuando empezó a trabajar en este sector hace 15 años.
Ni estoy más preocupado ni creo que la situación sea diametralmente opuesta a la de hace 15 años, o sea, para nada. Yo por lo menos en el día a día no veo que las generaciones pues más nuevas, ¿no? Los jóvenes actuales sean muy diferentes a los jóvenes de hace 15 años. Al revés, creo que posiblemente sean un poquito hasta más respetuosos y más educados.
En cuanto a la propuesta del alcalde Urtaran de poner detectores de metales en las entradas de las discotecas...
Los detectores de metales creo que tendrían que ser una situación muchísimo más peligrosa y aún y todo se me ocurren así a bote pronto un montón de cosas que no sé si harían viables, ¿no? O sea, cuántos detectores habría que poner, cuántas puertas habría que abrir, o sea, las mismas llaves van a sonar, tener detector de metales, cacheos a todas las personas, no sé, ¿no?
Antes de poner en marcha esta medida habría que analizarla bien, lo dice Carlos Sobrón, portavoz de los hosteleros de la Cuchi.
Igual menos populismo y igual sí que más un análisis más exhaustivo de lo que realmente puede ocurrir desde empezar a poner arcos metálicos en las discotecas.
Este hostelero de la Cuchi reconoce que este tipo de episodios disparan todas las alarmas, pero que las cosas en este sentido no han cambiado a peor.
Yo llevo 25 años hostelero y no es ni más ni menos que hace años, ¿eh? Y yo no he visto navajas nunca en la vida.
En el último año la Policía Local de Gasteiz ha requisado 136 armas blancas, un tema que preocupa seriamente a las instituciones y que será tratado en el próximo Consejo de Eudel.
A estas horas se está celebrando una junta de portavoces en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ya veremos si con una declaración institucional para condenar lo ocurrido en la madrugada del domingo en la calle Florida.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Por lo demás, esta mañana se ha colocado la primera piedra del nuevo Instituto Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes en el Parque Tecnológico de Álava. Se nos dice que el primero en el mundo. En el acto, el Lendakari Iñigo Urkullu ha destacado el poder tractor de esta iniciativa para atraer investigadores al territorio a la vez, y por lo tanto Euskadi, una nueva infraestructura que parte con una inversión de 20 millones de euros y será una realidad para la primavera de 2024. Ha estado en Miñano Unai Ugarte.
El Instituto Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes es el primero de sus características en todo el mundo y está impulsado por la compañía alavesa IMASMED. Esta nueva iniciativa cuenta con una inversión de 20 millones de euros y creará inicialmente 60 nuevos empleos de alta cualificación. Una firma que ha desarrollado productos de alta gama de cosmética y que ahora trabaja en el ámbito de la nanotecnología. Manu Muñoz, director de IMASMED.
Estamos trabajando en la nanomedicina del futuro, en la forma en la que se dosificarán los medicamentos en un futuro, asistida con inteligencia artificial. Estamos en un proyecto para un nuevo fármaco oncológico. Y si hay algo que es importante en estas nuevas instalaciones, será nuestro equipo. Y es cantera, es decir, la mayoría del equipo se ha formado aquí en las universidades vascas.
En la colocación de la primera piedra en el Parque Tecnológico de Araba han estado las autoridades del territorio y el Lendakari, que ha destacado la importancia de esta iniciativa que nació de la colaboración público-privada. Iñigo Urkullu.
Esta inversión construye presente y futuro, ayudará a crear empleo de calidad de manera directa y atraerá a investigadores e investigadoras de primer nivel.
La previsión es que en 15 meses las instalaciones del nuevo edificio estén inauguradas.
Hasta ahí una de las previsiones del día. Otra, se ha cumplido el guión. Y con el respaldo del Carrequín Gasteiz, el Carrequín Podemos, el gobierno Urtaran ha superado el trámite en Comisión de Territorio y mañana aprobará de manera inicial en pleno extraordinario el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que eso sí, será definitivo ya en 2025. El PP votará en contra y Euskal Herria Bildu se va a abstener. Javier Moncada.
Mañana en pleno se repetirán los mismos argumentos que se han expuesto en comisión, los del gobierno municipal con la voz de la concejala de territorio, Ana Oregui, y la del portavoz del Carrequín Podemos, Óscar Fernández, que gracias a su voto favorable va a permitir la aprobación inicial del nuevo plan general.
Esta ciudad se merece un nuevo plan general. 23 años después, esta ciudad se merece la oportunidad de tener en 2 años un plan general.
Nuestras aportaciones no solo han sido escuchadas y valoradas, han sido incorporadas. Se cumple una máxima de abandonar un urbanismo depredador y expansionista y un modelo caduco.
El Partido Popular es el único que ha votado en contra porque, según su concejal Miguel Garnica, el documento aprobado no tiene seguridad jurídica y solo responde a los intereses del PNV.
Es un plan que nace inseguro, inestable, que la siguiente legislatura, los que lo aprueban hoy, igual no tienen los votos necesarios para seguir adelante, que nace del conflicto.
EH Bildu ha decidido abstenerse porque el nuevo plan es continuista. Su portavoz Félix González le ha reprochado al gobierno su nula voluntad de llegar a acuerdos.
Cero reuniones para negociar. Hemos encontrado un nulo interés por parte del gobierno PNV-PSOE por encontrar el más mínimo espacio de encuentro con nuestro grupo.
El Pleno Municipal aprobará inicialmente mañana el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que no será definitivo hasta 2025.
Ahora una previsión que va a ser noticia esta tarde, el encuentro del delegado del gobierno español en el País Vasco, Denis Itxaso, con vecinos y vecinas de Arana en el centro cívico del barrio, con motivo del centro de acogida a personas refugiadas que se va a abrir en la antigua clínica Arana. Además, esta mañana, al mediodía, varios vecinos y vecinas del barrio se han concentrado frente al gobierno civil para volver a pedir que se habilite el centro para personas con Alzheimer y no este centro. Eric Salazar.
El proyecto de macrocentro para personas refugiadas que el gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, quiere levantar en la antigua Clínica Arana, continúa dando que hablar. Tras la polémica levantada tras el anuncio, con diferentes reproches entre los partidos políticos, hoy se celebrará una reunión informativa en el Salón de Actos del Centro Cívico de Arana para dar información sobre este macrocentro. La cita está establecida a las 6:30 de esta tarde y contará con la presencia de Denis Itxaso, delegado del gobierno español en Euskadi, que tratará de explicar el proyecto a los vecinos que asistan a dicho encuentro. Delegado del gobierno español al que hoy varias asociaciones vecinales han entregado su propuesta para que Arana vuelva a albergar usos como geriátrico. En una concentración que han realizado esta mañana en la calle Olaguibel, han criticado la postura de los socialistas alaveses. Guillermo Perea, presidente de Zazpiegarren Álava.
Pero es curioso que tengamos que decir esto y que tengamos que presentarlo por escrito otra vez, cuando perfectamente en la comparecencia de Juntas Generales el PSOE estaba presente. En el Ayuntamiento el PSOE estaba presente. En el Gobierno Vasco, en la Comisión de Salud, el PSOE estaba presente y no dijo nada. Bueno, sí, en Diputación nos dijo lo siguiente: no hay preguntas.
El macrocentro para personas refugiadas que el gobierno del Partido Socialista ha planteado en Arana ha causado un rechazo casi unánime en el ámbito político a la vez. Solo los socialistas lo ven adecuado frente al resto de partidos que se han manifestado en contra. Tampoco las entidades sociales y asociaciones que tratan personas migrantes comparten el modelo y han mostrado su desacuerdo al respecto.
Además, recuerden que hoy está prevista la apertura del servicio de atención diurna en la Plaza del Renacimiento. Ahí, junto a lo que iba a ser multiusos, no sabemos muy bien lo que es ahora mismo. El Iradier Arena.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibil.
Nos trasladamos ahora hasta el barrio de Salburúa. El gobierno vasco asegura que las obras del futuro instituto van en plazo y abrirá sus puertas en el curso 2024-2025. Las asociaciones de familias, padres, madres, madres, padres de los colegios de primaria de Salburúa y la asociación vecinal siguen reclamando que los y las chiquis que tengan que trasladarse a otros puntos de la ciudad, a otros institutos, puedan retornar al barrio cuando el instituto esté listo el próximo año, Edurne Trascastro.
Tras más de medio año de obras, las previsiones indican, según el gobierno vasco, que se cumplirán los plazos y el Instituto de Salburúa estará terminado en junio de 2024. Así, en septiembre, recibirá a los primeros estudiantes de primero de la ESO en el curso 2024-2025. Se trata de un centro con 7 líneas de ESO y 4 de bachiller, 36 clases para albergar cerca de 1 millar de alumnos. Desde el barrio, conscientes de los retrasos que ha sufrido este centro, reclaman que el alumnado que tenga que ir a otros institutos, como Ekialdea o Koldo Mitxelena, pueda retornar a Salburúa cuando abra sus puertas. Un planteamiento rechazado por Gobierno Vasco, pero en el que siguen insistiendo. Agustín Plaza, presidente de la Asociación Vecinal Salburúa-Burdinbide.
Ahora que ya están empezando las obras, queremos que, pues, lo más rápidamente posible se ponga en funcionamiento el instituto público, insistiendo y luchando para que, de alguna manera, el Gobierno Vasco y Educación pues tenga en cuenta que si mañana hay niños y niñas que tengan que volver, pues que puedan volver. Y vamos a seguir defendiendo esa idea, porque creo que coincide totalmente con las APAs de las escuelas públicas de Salburúa.
El nuevo instituto en forma de T tendrá 3 plantas, en la baja administración, comedor, polideportivo y servicios, y en la primera y segunda las aulas de la ESO, bachillerato y desdoble. Cuenta también con 3 laboratorios, 3 aulas de informática y biblioteca. La inversión ha sido de 17 millones de euros.
En economía, hoy destacamos, en los últimos meses los bancos están subiendo los tipos de interés, como les estamos contando, y esto está encareciendo las cuotas que se abonan por las hipotecas. En Euskadi, una hipoteca media ha podido subir entre 200, 250 euros al mes. Ya está bien. Entrevistado en Radio Vitoria, el economista y profesor de la Universidad del País Vasco, Jorge Tejedor, reclama a los bancos que apliquen el código de buenas prácticas que firmaron.
Los bancos, entre comillas, tendrían este código de buenas prácticas firmado en noviembre, pues que lo aplicasen de verdad y de forma intensiva en las políticas que tienen con sus clientes, ¿no? Pues que con estas medidas que te he comentado de alargar o aumentar menos las cuotas o facilitar que la gente pueda hacer hipotecas a tipo de fijo. Digamos que sería interesante ver si verdaderamente los bancos van a aplicar de forma clara este código de nuevas prácticas.
En laboral, la huelga de letrados de la Administración de Justicia ha obligado a suspender ya 351 juicios en Araba en sus primeros 9 días. Es una huelga indefinida. Letrados de juzgados de Amurrio, Gasteiz, que cumplen hoy ya el 10º día en huelga indefinida para reclamar la adecuación del salario a sus funciones, Miquel Claver.
Más de 350 juicios y 209 comparecencias han sido suspendidas en Araba desde que los letrados de Administración de Justicia comenzaran una huelga indefinida hace ahora 10 días. Reclaman un aumento salarial acorde a las funciones que realizan en el día a día. Marta Rodríguez es su portavoz en Araba.
Que se nos reconozca el derecho a la negociación colectiva propia y, por otro lado, y de forma fundamental, que se adecue nuestro salario a las funciones que hemos ido asumiendo con las diferentes reformas procesales que han tenido lugar desde el año 2009. Con estas reformas se empieza a descargar de funciones no jurisdiccionales a jueces y magistrados y se nos dan a los letrados de la Administración de Justicia. No hay ningún problema, las llevamos a cabo. El problema está en que no se nos ha adecuado el salario a esas funciones.
Los juzgados de Amurrio y Gasteiz suman una plantilla de 30 letrados, de los que el 73% se ha unido a la huelga. Ello ha supuesto que más de 600 demandas estén pendientes de ser admitidas a trámite y va a acarrear un retraso en la agenda de los juzgados.
Va a suponer un retraso en todos los trámites. Estos juicios que se han suspendido ahora tienen que reprogramarse conforme a las agendas de los juzgados que ya están colapsadas. Va a afectar mucho a la ciudadanía, a los operadores jurídicos. No es lo que queríamos. Este ha sido una medida excepcional porque no nos han dejado otra salida.
Mañana se vuelven a movilizar a las 12 del mediodía con una cuelga de toda gas simbólica en los juzgados de Gasteiz.
Además, ha fallecido Iñaki Usandizaga, arquitecto, por ejemplo, de la estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz, de la estación de autobuses de Plaza Euskal Etxandia, junto a su compañero Ozenda. Goian Bego, Iñaki Usandizaga. Más noticias con Mikel. 5 personas han fallecido con COVID-19 en la última semana aquí en Euskadi.
Es un fallecimiento más que la semana anterior. Los datos de la pandemia se estabilizan con 274 positivos en los últimos 7 días. Actualmente hay 80 personas permanecen ingresadas en los hospitales vascos a causa de la COVID-19, 8 de ellas en UCI.
En 2021 se denunciaron 35 desapariciones en Álava.
Son datos del último informe presentado por el Ministerio del Interior relativo a datos de 2021, que recoge 35 denuncias por desaparición en el territorio, 11 de ellas de menores de edad. En Euskadi, en total, se denunciaron 442 desapariciones en 2021.
El precio de la vivienda en Vitoria-Gasteiz creció en 2022 un 6,4%.
Son datos de la Sociedad de Tasación, que eleva el encarecimiento de la vivienda en Euskadi hasta el 6,9%. El precio medio del metro cuadrado en Gasteiz se sitúa en 2022 en 2.388 euros.
Euskal Herria Bildu reclama más presupuesto para el proyecto foral de vías verdes y ciclistas.
Lo hace a través de enmiendas con las que solicita un enfoque más integral para convertir la bicicleta en un medio de transporte habitual en todo el territorio. Quique Fernández de Pinedo, juntero de Euskal Herria Bildu.
Echamos en falta un plan integral que plantee la bicicleta como un modo de transporte real en todo el territorio, que se una además por cada zona a una zona intermodal de acceso a servicio público, bien sea bus o tren, y que todo esto necesita tener recursos suficientes.
Un estruendo causado por un avión militar ayer por la noche levanta la alarma en los pueblos de la Llanada Alavesa.
El ruido causado por un caza militar al romper la barrera del sonido causó gran revuelo a la noche de ayer en los pueblos de la Llanada Alavesa, además de la Sacana Navarra y el Goyer Guipuzcoano. El ayuntamiento de Agurain, por ejemplo, recibió varias llamadas alertando del estruendo. Ernesto Saiz, alcalde de Agurain.
Sí, es cierto que hubo muchas vecinas y vecinos que nos preguntaron e incluso un vecino de Alangua refería que además del estruendo había incluso llegado a temblar la tierra.
Terminada la reforma de la Plaza San Juan, precisamente en Agurain.
La plaza ha sido renovada a través del Plan Foral de Obras y Servicios, que ha aportado 300.000 euros al Ayuntamiento de Agurain para las obras. Los trabajos han supuesto la reforma de la pavimentación, el mobiliario y la iluminación.
De cara a este próximo miércoles, el colectivo cristiano Ibilian ha organizado una mesa redonda en la Casa de la Cultura. Estaremos atentos porque la cita es a las 7 de la tarde y van a participar 4 ponentes. Juanchu Oskoz, Maite Leiburu, Álvaro Salazar y Begoña Oleaga. Este colectivo, crítico con la gestión actual de la Iglesia, se preguntará sobre cuál debe ser el papel de esta institución en lo económico, en lo religioso, en lo sociocultural o en el ámbito ecológico. La cita el miércoles en Casa de Cultura, Parque La Florida, organizado por el colectivo cristiano Ibilian. La Iglesia a debate.
Araba Gau. Cultura.
La semana viene cargada de acontecimientos culturales, pero antes de ir con ellos, de repasarlos, vamos a revisar lo poquito que hay en la agenda cultural hoy. El ciclo Cineclub de Fundación Estadio Vital llega hoy a su fin. Charidóclis, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, lo hace con la película Sea Biscuit, Más allá de la leyenda.
¿Ha sido rápido?
Su caballo acaba de batir el récord de este hipódromo.
Bueno, es que este caballo tiene corazón. Creo que voy a apostar a que este jaco de Sea Biscuit no llegará a correr ni 1000 metros.
Te advertí lo que hacía Rose.
La cinta, dirigida por Gary Ross, narra la historia de tres hombres, un jockey, su entrenador y un hombre de negocios durante la Gran Depresión americana. Obtuvo muy buenas críticas en Estados Unidos y contó con 7 nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Fotografía. Tras la proyección, mesa redonda con Amaya Salazar y Lucio Guerra. Aitor López Averasturi, que ejercerá de moderador del acto, destaca también la gran interpretación de sus actores.
La verdad es que es una película narrada con mucho oficio, entretenida, está muy bien ambientada, muy bien interpretada. Tenemos ahí a Jeff Bridges y a Chris Cooper, que están fascinantes, como suelen estar en cada película que hacen. Y yo creo que Tobey Maguire pues también hace una de las mejores interpretaciones de su carrera.
Sea Biscuit, Más allá de la leyenda, hoy a las 6 en Vital Fundación Culturunea.
Y una hora más tarde, en concreto, a las 7, en la Casa de Cultura también, Ignacio Aldecoa, el profesor formado en psicología y experto en redes sociales, Telmo Lazcano, pronunciará la conferencia Muy correneta, sare sozialen, erabillera, gehiegizkoaren ondorioak, gazteengan.
Lazcano nos contará cómo funcionan las redes sociales, si son gratis o no, dónde está el negocio, cuáles son las técnicas utilizadas para mantenernos delante de la pantalla y su influencia en nuestra salud mental. Y nos propondrá también un ejercicio práctico para aprender a usar responsablemente la tecnología. Telmo Lazcano.
Al batetik, ikusiko da, ikuspegi orokor bat, nola funtzionatzen duten sare sozial hauek, ea benetan doainik diren, eta nun duten benetan negozioa, ez? Eta guzti horrek nola eragiten duen gure autoestiman, eta bueno, hori lantzen hasiko da itzaldia. Gio bigarrenik ikusiko dugu zer teknika erabiltzen dituzten, bai teknologiko zein psikologikoak gu pantailan aurrean mantentzeko, eta horrek gure osasun mentalean eta batetxeren erabengan izan ditzazkeen eraginak. Eta azkenik ikusiko dugu atal praktiko bat, nun ba guzti horri nolabait buelta emate aldera edo balantza horrekatze aldera ba gure eskuetan egin dezakeguna, ez?
Hasta aquí lo de hoy lunes. 6, Vital Fundación de Cultura Enea. 7, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Parque de la Florida. Y el resto de semana, Charo, ¿cómo viene?
Vamos a ver, en el apartado musical, mañana tenemos una cita con los Martes Musicales y el Quinteto de Metales Cambras Quintet. El jueves, nuevo concierto de abono de Euskadi Orquestra en el Principal. El viernes en la Jimmy Jazz, Viva Suecia, no hay entradas. El sábado retomamos el ciclo Flamenco Siglo XXI de la mano de Antonio Reyes. Y cerramos la semana, el domingo, con el concierto en familia para viento y percusiones de la banda municipal, ofrecido por la banda y cuyo título es Eolo and Company.
Y con respecto a las artes escénicas, el miércoles se presenta en el Principal Antzokia, en euskera, Hondamendia.
El origen de esta obra es la muerte de 2 trabajadores hace ahora 3 años en el vertedero de Zaldívar. Llámese destino, fatalidad o simplemente mala suerte, la palabra elegida para designar los hechos enmascara y oculta casi siempre una responsabilidad.
Y al jueves arranca en Vitoria-Gasteiz el Umbra Live Festival, que volverá a llenar la ciudad, sus calles, sus plazas de arte y luz.
Contará con 23 instalaciones y performance, 12 de ellas en primicia. Son instalaciones de burbujas etéreas y mágicas, cubos de espejos, espirales infinitas similares a las flores multicolores, esculturas creadas a partir de bombillas o de sal de añana. Carlos Torrejos, su director, destaca los 2 espectáculos de calle.
Hay una performance que es en la Plaza de la Virgen Blanca. Es una performance de un grupo británico que trabaja con percusión y con luz y que creo que va a gustar muchísimo. Hay un señor que camina por la ciudad con una farola al hombro que se para en cualquier sitio y que es una instalación muy sencillita, va con la batería, pero es muy poética.
Jueves, viernes, sábado, Umbra Live Festival. Y el viernes, en el Teatro Félix Petit, Héctor Alterio.
Sí, nos va a ofrecer un espectáculo diferente, como hace 3.000 años, donde va a interpretar, que no recitar, poemas de León Felipe, acompañado a la guitarra por José Luis Merlín. También el viernes en el Principal, Los Santos Inocentes, con un protagonista de excepción, Javier Gutiérrez, que es candidato al Goya como mejor actor por su trabajo en Modelo 77.
Y esta semana es noticia también en el apartado cultural, Bingen Mendizábal.
Sí, que también fue nominado en su día a los Goya. El viernes se estrena el documental Bidean Jarraituz, que retrata a este hombre sencillo que ha hecho grandes cosas en la música y en el cine.
Bonita tarde por delante, disfrútenla. 8 grados, 7 en el sur de Vitoria, Radio Vitoria.